Muy buenas tardes.
Hablamos de un hombre que fue condenado a 123 años de cárcel por la muerte de cuatro personas. Hablamos de los años 80. Cumplió 28 años de prisión. Además, salió dos años antes de lo previsto porque se benefició de lo que se llama la doctrina Parot. ¿Cómo es posible que una persona condenada a 123 años por cuatro asesinatos cumpla apenas una cuarta parte de la condena?
Bueno, a ver, lo primero, puntualizar el tema de la doctrina Parot, que a veces aquí hay mucha problemática. Esto es una jurisprudencia que surge a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que es la 197/2006, y que el impulsor además fue Sánchez Melgar, y esta sentencia impuso que la reducción de la pena por beneficios penitenciarios se aplicara a todas las penas impuestas y no al máximo que se podía permanecer en ese momento, que eran 30 años. Entonces, ahí la rebaja se aplicaba por cada pena a cumplir y no sobre dicho tope legal. ¿Qué ocurre? Que esto pasa en los años y llegamos al 21 de octubre de 2013 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina, en este caso era Inés del Río Prada, contra España, de que la doctrina Parot violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, específicamente el artículo 7 y el artículo 5, hablaban de no hay pena sin ley y el derecho a la libertad y seguridad. Y de ahí el Tribunal Europeo ordena la liberación.
Claro, sí. Profesora, sobre todo esto es para que lo entendamos en casa, pues no puede ser una clase que seguro que es un poco más complicado de entender. En todo caso, sí. Al margen de la doctrina Parot, al margen de que en lugar de 30 años haya estado 28, al margen de eso, ¿qué dice nuestro Código Penal para que lo entendamos los ciudadanos de a pie, que una persona mate a cuatro individuos, sea condenado a 123 años y al final solamente cumpla 28? ¿Nuestro Código Penal, en ese sentido, se parece al de los países que nos rodean?
Actualmente, total, porque tenemos la pena de prisión permanente revisable. En su entonces, en nuestro código ese de 95, tenía antiguamente los 30 años de cumplimiento efectivo. Hemos tenido sentencias de terroristas de 1.000 años y sabemos que no va a estar nadie 1.000 años. Lo único que nosotros no hemos tenido hasta 2015, con la entrada de la pena de prisión permanente revisable, una pena privativa indeterminada. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, unido a los beneficios penitenciarios, no sabemos en qué situación se encontraba en prisión, se permite que a lo mejor habría que revisar bien si ese sujeto en la salida es en régimen de libertad condicional o en qué situación se encontraba, porque nadie se encuentra encerrado, es con el antiguo código, más de 30 años. Con el actual llegamos a esos 40 años de cumplimiento efectivo y luego con la diferencia de la pena de prisión permanente revisable, que eso es otra cosa totalmente distinta, para no liar, que sé que no queréis que sea más clase, ¿no?
Claro, Ángela, al margen eso de la prisión permanente revisable, aquí en España, hoy por hoy, el tiempo máximo que una persona puede permanecer en prisión, haya hecho lo que haya hecho, entonces son 40 años.
Bueno, no. O sea, la pena de prisión permanente revisable hace que sea indeterminado. Estamos sujetos a la revisión de esa condena y aquí empieza el juego de las cifras, porque puede ser la revisión a los 25, a los 28, a los 30, a los 32 o a los 35 en caso de terrorismo. Hablo de revisión de la condena. Entonces, en la regla general sí son los 40 años, que nos lo dice el artículo 76, pero con la excepcionalidad de nuestra pena de prisión permanente revisable, que va al margen, va totalmente distinta. Y esto que tu preocupación es si nos parecemos a Europa, nos parecemos a Europa. Y conocido es que muchos me conocen a mí en esto, para mí el Código Penal Español es uno de los códigos más duros de toda Europa, con esa pena de prisión permanente revisable, que en nada se parece al ergástolo italiano, que en nada se parece a la pena perpetua que tiene Alemania, por ejemplo, que la revisión es obligatoria a los 15. Ajá. Por lo tanto, sí que tenemos un código duro. Sí.
Ahora este hombre ha sido de nuevo detenido, un juzgado le ha enviado a prisión por su presunta implicación en la muerte de un joven aquí en Málaga, en los Montes de Málaga, hace casi dos años. Se ha esclarecido todo lo que supuestamente ocurrió y por eso ha sido detenido. Sería, por tanto, su quinto asesinato, si finalmente pues se demuestra, ¿no? ¿Esto cómo podría reflejarse en la petición de condena contra él? ¿El hecho de ser ya reincidente, una quinta muerte, si ocurre así, le aboca a una mayor condena o no necesariamente?
Pues la primera parte de tu pregunta, sí, porque nosotros tenemos en nuestro Código Penal ese artículo 66 que habla de la reincidencia y lo que va a provocar es un aumento de la pena final que tenga en sentencia. Eso es una evidencia. La reincidencia va a provocar que esté más tiempo en prisión. Ahora bien, yo sí que quiero hacer una alusión al ámbito penitenciario. Cuando un sujeto vuelve a reincidir, no solamente es problema del sujeto, también es problema del Estado, porque tiene que tener mayor efectividad de especialistas en los programas de tratamiento. No podemos permitir la continua reincidencia porque eso quiere decir que tenemos una crisis en el sistema penitenciario. Debemos conseguir que ese sujeto que se encuentra en la institución penitenciaria, cuando salga, de verdad esté reeducado y reinsertado. Y en este caso no sabemos si es un homicidio, si es un asesinato. De momento hay que determinar primero la calificación jurídica, pero sabemos 100% que si va a tener una reincidencia y, por lo tanto, un aumento de pena.
Tendría, dice la profesora, falla el sistema si no se consigue que se rehabilite un preso, ¿no? En todo caso, esto no es como la droga, se sale de la droga si uno quiere, porque por más que te ayude la familia y los amigos, como no estés convencido, no sales del alcohol, del juego. En este caso, puede ocurrir lo mismo.
Bueno, nada tiene que ver una enfermedad de sustancias con la entrada en prisión, porque para eso están especialistas. Vamos a una fuerte lucha para que haya muchas más personas dentro del funcionariado de instituciones penitenciarias. Hay gente muy brillante, pero nos queda aún un largo camino de programas mucho más específicos, de muchas más personas que estén constantes, como la educación. Al final, no es que el niño sepa menos, es que requiere una atención especializada y muy individual. Individual, el preso también. Y muchas veces, también es crítica a los mundos democráticos, se nos recuerda siempre los derechos humanos de las personas y se nos olvida que también los presos tienen derechos humanos y también tienen su derecho a una buena asistencia de tratamiento. Y la buena asistencia de tratamiento es con especialistas. Es muy fácil decir que vuelven a reincidir, pero es que la reincidencia no es una palabra, es un trabajo constante en instituciones penitenciarias. Hay que hacer un verdadero llamamiento para no dejar olvidados a los presos. Es muy duro hablar de los presos y no se escuchará en el ámbito político hablar mucho de lo que implica el tratamiento penitenciario, pero es que es una necesidad. Nos preocupa verdaderamente bajar el número de delincuentes en nuestros centros penitenciarios y, como no, el número de la delincuencia que tenemos en nuestro país.
Profesora, para terminar, en un caso así, como el de este presunto asesino en serie, ¿no? Del que estamos hablando aquí en Málaga, ante un criminal reincidente que fue condenado por 4 asesinatos en los 80, que ahora se le atribuye un quinto, el asesinato de David, ¿cabría la prisión, la petición de prisión permanente revisable? ¿O hay que cumplir unos requisitos concretos que este hombre no cumple?
No, no, no cabe la prisión permanente revisable a menos que el hecho esté unido a ese artículo 140 que habla del asesinato hiperagravado. Pero en términos generales, si este señor ha matado sin más, puede que sea incluso un homicidio doloso, no tenga por qué ser un asesinato. Por el hecho de que haya tenido varios casos de muerte, no quiere decir que vaya a ser condenado por la prisión permanente revisable porque esta está dentro de un numerus clausus de delitos específicos, dentro de ellos ese asesinato hiperagravado, jefe de Estado, la matar al rey o reina de este país o la princesa de Asturias, también por temas de genocidio, lesa humanidad o incluso en algunos casos de terrorismo, pero en principio, con los datos que tenemos, no estaría orientado hacia una prisión permanente revisable, para nada.
Pues habla clarísimo la profesora. Ella es Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo y directora del grado de Criminología. Ángela, profesora, como siempre, un placer. Gracias.
Muchas gracias.